La Gabarra en Radio Popular.
Venga, todos a bordo, que zarpa ya la Gabarra, la tertulia de ayer, del Atlético que nos troye. ¿Cómo va? César García, socio compromisario, Arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Carlos Zaballa, Mundo Deportivo, Arrachaldeón. Carlos, bienvenido.
Hola, Raúl, Arrachaldeón.
Y también nos acompaña Robert Basic, del Correo. Robert, Arrachaldeón.
Saludos cordiales, ¿qué tal?
Pues todo bien, todo en orden. He estado leyendo los mensajes de los oyentes sobre la cuarta equipación que ha sacado el Athletic. Esa negra con los colores de la Ikurriña en el cuello, que por lo que nos han escrito no acaba de convencer del todo. Han estado muy graciosos los oyentes en los mensajes. No sé, ¿qué os parece a vosotros la equipación, la cuarta equipación de la temporada?
Ya, primero sorprende eso, que haya una cuarta equipación, que yo creo que no es habitual, ¿no?, en el Atleti. Después el color me gusta y los ribetes en las mangas y en el cuello no me gusta nada. Y después me parece carísima. O sea, 120 euros una camiseta me parece una barbaridad, sinceramente. Pues eso, el color me gusta, los ribetes no y el precio tampoco.
En mi caso tengo clarísimo que no va a entrar entre los regalos de Olenchero. O sea, no, a mí, aparte que no me gusta, lo que ha dicho Carlos, el precio me parece una auténtica salvajada. Pero yo creo que se nos está yendo un poco la olla ya en el tema de querer sacar toda la leche de la vaca, y dentro de poco habrá sexta camiseta y estamos en un plan que yo creo que al final es contraproducente, porque no trabajas dos o tres diseños que pueden ser los que lleguen al seguidor y sacarles todo el jugo, sino que te vas dispersando con camisetas mediocres que ninguna engancha y que al final, pues yo creo que producen un cierto hartazgo. A mí, desde luego, no me ha creado ningún problema a la hora de decidir si la compro o no, porque además es que no me gusta absolutamente nada.
Evidentemente lo que dice eso tiene un como lo diría, no quiero decir lo de afán recaudatorio, ¿no? Pero sí es verdad que pues vamos a sacar más pasta, ¿no?, de esta camiseta, y evidentemente el precio ya hasta me parece abusivo, ¿no? Eso es verdad. Ahora, yo en contra de todos, a mí me gusta.
¿Te gusta la camiseta?
A mí me gusta.
¿Todo en su conjunto?
Todo. Vale, y me gustan los ribetes, y me gusta lo de la Ikurriña, a mí me gusta.
Vale, no, que está bien, oye, que hay gente que le gusta, que la ha puesto en el WhatsApp. Mayoritariamente no, pero hay gente que sí. Ahora, lo que me encanta es cómo se vende la camiseta,
Sí.
Su compromiso con el territorio, lanzando una cuarta mentalidad que busca festejar y reivindicar las raíces e identidad de los leones, bla, bla, bla. O sea, poco les pagan a los que venden así la camiseta. Hay que darle una vuelta a todo esto, ¿eh?
Esto que se solía decir, ¿no?, de que el papel lo aguanta todo. O sea, tú puedes escribir cualquier cosa, y otra cosa es que te crean o no te crean luego con lo que dices, o que sea contraproducente, porque no tiene ningún sentido, ¿no? Pero bueno, yo personalmente me gustaría reivindicar, a ver si algún año se les ocurre, la camiseta del centenario, la que era mitad azul, mitad blanca, que a mí me parece las camisetas más bonitas que se han hecho, la que en su día puso el diseño Capa, pero es lo de menos, ¿no?, de quién fuese el diseño, pero me pareció una camiseta preciosa y que es así que realmente reivindica otra época del Athletic y que pues hace muchos años que no la trabajan.
Ya veréis cuando dentro de, no sé, 10, 20 años o así, como ha pasado con el ketchup, ahora se vende en,
sí,
por 2000, cuando salgan una de estas y empiecen a
venderlas. Mira.
Madre mía.
Cuando empieza a ser vintage, ¿no? Casi, ¿no?
Lo que pasa es que, si es extraño, lo decía Carlos, lo de cuarta equipación.
Sí.
Yo no lo recuerdo.
Yo tampoco.
En el Atleti yo no lo recuerdo. No digo que no haya habido, no lo recuerdo.
No resistíamos mucho tiempo la tercera, ¿os acordáis? ¿No?
Sí, pero bueno.
Venga, va, está ahí.
Sí, pero para cuatro días que se usaba, como mucho, o dos.
Exacto. Pero ya la cuarta, eso ya.
Toda la vida ha sido la primera y la segunda, ¿no?
Sí,
exacto.
La tercera de unos años hacia atrás, pero la cuarta yo creo que es algo excepcional.
Vamos, la tercera ya era para vender un poco más.
Pero sí.
Para bueno, dos partidos.
Si van bien las cosas, nos puede quedar una quinta y una sexta, porque siempre se hacen unas especiales para las finales, ¿no?
Hombre, ganando la Europa League, habrá una edición especial también, ¿no?
O si se llega a la final solo, ¿no?
Sí.
No ya ganando, solo con llegar a una final de Copa o... Bueno, la de Copa del año pasado fue el parche y poco más, tampoco
eso
hubo...
Es, sí.
Bueno, pero desde aquí ojalá nos veamos en la tesitura de que nos planteen una
yo
quinta
la reservo
y una sexta.
Ya.
Sí.
De todas formas, anuncian la cuarta, pero no dicen y última camiseta de la última indumentaria, ¿eh?
¿Cómo va a haber última?
No, yo ya no pongo la mano en el fuego. Está claro que en el Atleti quieren cuadrar números y, bueno, pues opinan que esta es una vía. Y está bien, ahí está, el que lo quiera pagar, que lo pague.
Es un poco la política de esta directiva, ¿no? Intentar sacar ingresos de muchos frentes, diríamos, ¿no? Con esas fiestas que hacen también, o que hacían en San Mamés en algún partido, ¿no?
Oye, pero se puede poner la camiseta un poco más barata también, ¿no? El sacar la camiseta y ponerla precio, más barata, ¿no?
Es el precio, sí, claro.
Es carísima, es carísima.
Tienes dos chavales en casa y te sale más barato comprar dos primeras equipaciones.
Ya vale.
Dos primeras equipaciones que son las que perduran y nunca pasarán de moda, dos surigorris, antes que comprarte esta, porque 120 euros y la otra costará unos 70 aproximadamente si eres socio, pues yo creo que está claro. Otra cosa es que haya gente caprichosa y que se lo quiera permitir.
Y tenerlas bueno, todas. Y el otro día, por ejemplo, en el derbi, joder, pues a mí me gustaba ver a gente con camisetas del Atleti de capa de los años, a finales de los 90, ¿no? Más o menos. Ahí,
la que se ha hecho de Alobagini, ¿no? De ese estilo.
E incluso gente de la Real que lleva las de Astor, esas de hace mil años también. Pues oye, pues claro que sí.
Tiene
pues,
su encanto.
Claro. Sí, son más bonitas, casi sí, casi, ¿no? Sí.
Tiene su encanto, está bien. Bueno, pues ya que citáis lo del otro día, lo del derbi, estamos todavía con esa bonita resaca de la victoria. En Donosti lo están llevando peor, con algún lío ahí de declaraciones y estas cosas. Pero bueno, el Athletic consiguió ganar, meterse quinto. Y yo ayer escuchaba y leía algunas reflexiones de que sí, que no fue un partido para guardar en el recuerdo. Pero a mí me parece que el Atleti fue muy superior. Fue un 1-0 ajustado al final, que siempre estás inquieto por lo justo del marcador. Pero que el Atleti mereció amplísimamente la victoria, ¿no? Incluso debió llegar con un segundo.
Estoy de acuerdo. Vamos, si no creo que nadie pueda discutir el merecimiento, la justicia de la victoria.
Es que fíjate que con un 1-0, que en la Real siempre se discute casi todo y suele haber quejas y si alguna jugada polémica, es que no hubo nada, o sea.
No, es que realmente, y es 1-0, la verdad es que la primera parte podemos decir que estuvo bastante bien y el Atleti ahí estuvo mordiendo como lobos, estaban mordiendo ahí arriba, la Real, el Atleti quería acelerar a 1000% el partido y la Real hacía todo lo posible para echar cubos de agua para enfriarlo, ¿no? Cosa que igual viene de aquello lo de Oyarzabal, de ojo, a ver cómo hacemos echar un ojo cómo planteamos los partidos, ¿no? Bueno, y la segunda parte de la verdad es que es muy mala, o sea, por parte de los equipos, salvo el tiro de, bueno, grandísima ocasión de Prados que sí, se pasa sí, a Sancet y un remate de Oyarzabal que se va afuera y no vimos absolutamente nada, o sea, cero. Ahora, victoria absolutamente justa, o sea, no podemos hablar de un empate hubiese, no, es que el Atleti mereció ganar de principio a fin, o sea, la Real, después del partido, estamos hablando, Carlos y yo, del partidazo que hicieron contra el Barcelona en casa.
Sí, la jornada anterior.
Brutal.
Antes del parón.
La imagen de la Real en San Mamés, eso muy deslavazado, o sea, muy decepcionante.
Sin recursos, es que no. Exactamente. Muy, muy plana.
Y luego eso de que Brais Méndez esté en el banquillo, empiece así, y luego tus primeros cambios sea retirar a Cubo y a Barrene, me pareció todo muy raro, un poco, ¿no? Pero bienvenido sea, tres puntos, otro derbi ganado, cuatro seguidos en San Mamés y ahora a por los suecos.
Para mí un partido que bueno, a diferencia del partido efectista y soberbio que se jugó contra el Betis y donde no se pudo sacar más que un punto, a pesar de tener 100.000 ocasiones, pues este ha sido un partido más sobrio, donde es indiscutible el merecedor de la victoria y que bueno, pues yo creo que en ningún momento, claro, al final con un solo bacalao de diferencia, pues te puede venir un problema, ¿no? Pero en ningún momento vi ni temí por la victoria y vamos, un partido bastante insípido en general, yo incluso en la grada tampoco vi demasiado ambiente, no sé si influiría a la hora, pero bueno, como para mí es un partido más, lo único que le pido a este partido ha sido los tres puntos que hemos adelantado al que estaba por delante, que es Osasuna, hemos limado diferencias con el Villarreal y hemos abierto un poco de espacio con los de atrás, si consolidamos en Vallecas la trayectoria, pues nos estamos metiendo en una pelea que no sé si vamos a poder mantener hasta el final por la cuarta plaza, pero sería bonito. Yo creo que ahí le doy mucha ventaja al Villarreal por no competir entre semana, pero creo que el Atlético lo que tiene que hacer es en Liga poco a poco ir consolidando la participación del año que viene, a ver hasta dónde nos llega, en qué puesto, pero desde luego tenemos un montón de objetivos bonitos este año, hay otras competiciones que también nos van a dejar estrábico a la vista, pero vamos, a este partido no se le podía pedir otra cosa y es lo que hemos tenido, tres puntos. Que haya problemas en otros equipos, pues oye, en cierto modo también nos puede venir bien.
El Athletic está quinto, pero lo de la cuarta plaza parece bueno, complicado, teniendo en cuenta que todavía no has ganado después de jugar en Europa, ¿no? Que aunque estés haciendo rotaciones y en algunos partidos has merecido más, te está pasando factura de puntos.
Ahora estás a 2 puntos, ¿no?, de la cuarta plaza, pero el Villarreal con un partido menos.
Eso es.
Entonces, bueno, sí, parece complicado, y sobre todo porque el Villarreal no tiene competición europea. Bueno, a mí el partido no me gustó nada, tampoco me gustó el Atleti, fue mejor que la Real y se mereció el triunfo, sí. Pero el Atleti no me gustó mucho, quizá un poco en la primera media hora, pero nada
parte,
que ver.
Sí, en la primera parte, sí.
La primera parte, pero sí que es verdad que tuvo la efectividad que le faltó contra el Betis. Contra el Betis jugó muy bien, sobre todo la primera parte, creó un montón de ocasiones, no metió bacalao, y en este casi no tuvo ocasiones, metió uno y se llevó el triunfo. O sea, fue un poco a la inversa de lo que ocurrió contra el Betis.
Yo veo un poco esa línea cuando estamos hablando de la Champions. Y de hecho, no sé qué jugador dijo el otro día. Pues bueno, así fue Sancet después del partido. Pues objetivos, pues siempre decimos a lo máximo arriba posible. Pero bueno, si es la Champions, mejor que Europa League. Yo lo que quiero es ver al Atleti en marzo. Porque esto desgasta muchísimo. Esto es muy largo. Europa te pide muchísimo.
Pero es el año que más está rotando el entrenador del Atlético, que en este caso es Valverde.
Ahí están los datos, claro que sí.
Y lo está haciendo para eso, para llegar bien a marzo, ¿no?
Para ver, eso es lo que yo quiero ver y cómo llega el Atlético. Porque esto es muy duro. Y no olvidemos que ahora se incorpora la Copa, se va a incorporar la Supercopa. El enero es brutal. Bueno, ahora mismo el tramo este que nos espera ahora es muy exigente. En enero casi no hay fechas libres. Por eso también estaría...
Bueno, tendrán que aplazar partidos de partido de Liga, ¿no?
Uno
ya está aplazado, el del Madrid, por la Supercopa.
Lo adelantamos al próximo miércoles.
Eso es. Y por eso, una obviedad, ¿no? Lo mucho que te daría acabar entre los 8 primeros y te ahorras esa eliminatoria de 16 avos.
Dos partidos menos.
Efectivamente. Entonces, al Atlético hay que verle ya en marzo por ahí, medio marzo, abril, porque ahí es cuando se decide casi todo, ¿no? Con el baloncesto, los últimos 2 minutos.
Fíjate, Robert, que yo también tenía ese miedo, ese temor al principio de temporada, pero hasta ahora yo creo que se puede decir que lo está compaginando bastante
sí,
bien.
Pero estamos al principio, ¿eh? O sea, esto todavía...
Bueno, ya llevan 4 partidos en Europa, ¿eh? El jueves va a ser el quinto.
Eso es.
Lo llevas bien, pero no has ganado después de Europa en Liga.
No has ganado después de Europa. Vale.
Yo lo que estoy viendo es que, si bien es cierto que va a ser una temporada de muchísimos partidos, ojalá sean muchísimos, y no tengamos que dejar de jugar partidos porque nos eliminan en cosas, ¿no? Pero hay que reconocer que es el año donde más amplitud de plantilla se ha encontrado Valverde y donde menos se está notando la diferencia entre el equipo que sale, digamos, el 11 de gala y cuando mete rotaciones. Otros años ha habido partidos infames donde metía 5 o 6 jugadores que no tenían nada que ver con los titulares y el equipo se caía. Y yo creo que ahora en cada línea tenemos 1 o 2 repuestos que no bajan demasiado el nivel de los titulares, porque tener en la línea de 3 tanto a Berenguer como a Yaló e incluso a...
Donde mejor estás es allí.
Sí, a Nico Serrano. Pues me parece un lujo. Tener también, ahora mismo, hay dos mediocentros, juegan, pero hay 3. Es decir, tienes a Jaureguizar, a Prados y a Galarreta, que juegue cualquiera de ellos fuera.
Y Prados está bien, pero Prados
eso
ha recuperado
el
buen nivel de la temporada pasada.
Y atrás hemos descubierto que vuelve de nuevo Yeray, con lo cual, para el puesto de 2 centrales tienes a 3 muy buenos, y luego
y
para
más.
Una contingencia tienes a Unai. O sea, quiero decir que es que el equipo este año, no hablo de la portería, porque en la portería llevamos años bien cubiertos, ¿no? Pero que el día que tiene que sacar a gente...
El lateral derecho, digamos.
Preocupa más los laterales,
sí,
¿no?
Pero eso es ya de relevo generacional. O sea, eso ya no es una cuestión de que... simplemente que tienes que ir viendo a X meses o años vista que los que están de titulares van a dejar de estar. Y eso es una labor de secretaría técnica.
Bueno, hay que dar un paso al frente, por ejemplo, Gorosabel, que tiene que dar un paso al frente, porque por la izquierda de verdad que sí estamos más en ese relevo generacional, pero por la derecha se ha fichado a Gorosabel. Uh-huh. Y se supone que cuando no está de Marcos, pues no se tiene que notar tanto.
Pero volver a Hugo Rincón, que es la razón por la que se ha ido al Mirandés,
sí, pero
¿no?
Yo hablo de esta temporada.
Sí, claro, claro.
Bueno, Gorosabel, la verdad es que en Liga no ha dado buen nivel, pero en Europa de 4 partidos ha jugado 3, titular, creo. Yo, por ejemplo, el jueves le espero que sea el lateral derecho.
Hombre, Marcos para todo no está. Ojalá estuviera, pero no va a poder estar. El otro día, para vosotros, ¿quién fue el mejor o los dos mejores, si queréis, del derbi?
Para mí Sancet.
Sancet.
Vamos, yo no tengo dudas.
Sí, para mí Sancet, y también destacaría a Vivian. Me parece que hace un partido buenísimo. Vamos, es que ya le ves hacer cosas que antes no hacía. O sea, creo que hubo 2 jugadores que salió con el balón controlado hasta centro campo, después dando bien el balón. O sea, yo creo que tiene una confianza Vivian que es de destacar.
Iba a decir exactamente los mismos y apostillar que es que Vivian ha cogido tal estatus que, o sea, le ves en el campo y parece que es el jefe. O sea, da la impresión de que manda sobre los propios, sobre los ajenos, ese carácter y ese pundonor que pone en balones que están en banda. Dice, no, yo no concedo este balón. O sea, está fuera totalmente de su zona y está ahí empujando y, o sea, la bravura que pone en todas sus jugadas. A mí me parece que es uno de los descubrimientos, que es un jugador para 10 años y que creo que ahora mismo es... En labores defensivas, para mí es el jefe.
Y la confianza que tiene ya con arrancadas también, que se atreve a hacer otras cosas, ¿no?
Hubo lo que decía, hubo dos salidas, que salió hasta el centro campo llevando el balón y que pues da bien el balón. O sea, que se
atreve. Hombre, yo creo que, yo estando prácticamente de acuerdo en todo lo que hemos dicho, yo creo que todavía la asignatura pendiente que tienes es el balón.
Hombre, está claro. Eso, está claro.
Vamos a ver, es una cosa.
Sí, pero me refiero que se le nota que ha cogido confianza y ya se atreve a hacer más cosas de las que hacía antes, aunque siempre le tocaba a Paredes o a Yeray, ¿no? A la hora de sacar el balón. Y de hecho, el otro día, pues no sé si fue sorpresa o no, pero Yeray adelantó al Internacional Paredes.
Hombre, se supone que estaba un poco tocadete, Paredes, se supone.
Yo creo que también puede tener un componente de decir, bueno, estoy viendo que Yeray entrena bien, que el equipo no se va a resentir y que hay un partido europeo el jueves.
Y luego otro el domingo. El miércoles.
Con lo cual, no sería de extrañar que el partido contra el Elfsborg jueguen posiblemente Yeray y Paredes, y luego el domingo Paredes y Vivian. O sea, pero es que además es que como el equipo no se está resintiendo con la rotación de estos, pues yo lo veo fenomenal.
Yo no sé si a Vivian le va a quitar del 11 el jueves, ¿eh?
Hombre, un partido de los dos debiera descansar porque viene de selección también.
Porque desde luego contra el Madrid no va a descansar.
Claro, o sea, no.
Pero quizá, hombre, el jueves va a haber cambios, pero quizá haya más número de cambios el domingo, ¿no? Posiblemente porque hay 3 días de margen entre un partido y otro.
Bueno, pues sí, prácticamente nada, porque esto juegas el jueves tarde y esto ya es...
Siete menos cuarto y...
6:30.
Del derbi que hemos hablado, que no hubo polémica, salvo los pisotones esos, el de Aramburu a Yuri. Pero como antes había habido también uno a Cubo, que yo creo que es diferente el pisotón, yo creo que el de Aramburu va a pisarle a posta. Y el de Nico a... El Nico era, ¿no?
A Cubo, sí.
A mí me parece que es totalmente accidental.
Eso le pide el peine o así, sí.
Pero yo creo que Gil Manzano, para ser un derbi, dejó seguir bastante. Creo que hizo un buen arbitraje y no quiso meterse y desde el VAR tampoco quisieron liarle. Aunque es cierto que si el del VAR le llama a Gil Manzano y le pone la imagen de Aramburu pisando así a Yuri, le puede echar perfectamente al venezolano, ¿eh?
Sí, yo creo que la jugada es clara y sorprende a veces que hay un criterio para llamar desde el VAR y otras veces
yo
hay
ya,
otro.
Ya,
con lo cual, pues perdido, bueno, estamos totalmente desorientados, ¿eh? Yo sí creo que en base a los criterios que se aplican en jugadas de ese tipo, en todo tipo de contendientes, debería haber habido otro dictamen, pero igual la próxima nos viene al revés, que hacemos una jugada similar y nos echan a un jugador. A favor o en
contra. Es que es un caos, es que ya no sabes a qué atenerte ya entre los arbitrajes y el VAR, y eso es lo peor, ¿no? La indecisión, porque si sabes, bueno, pues esto es mano, esto no es mano, esto es roja, no es roja, pero es que ya
pero
no sabes
los propios
a qué atenerte.
Jugador, pero los propios jugadores es que dicen que no,
pero es que
no saben.
Es un problema para ellos durante el partido.
Habéis hablado de los mejores, el otro día la emoción del Bacalao le dábamos, creo que salía Sánchez, me parece que era en la votación de todos, pero... Yo al que más voté fue a Beñat Prados porque me volvió a enamorar. Vi al jugador de la temporada pasada bastarse prácticamente el solo en el centro del campo, cómo llegaba al área, es verdad que tuvo dos.
Es que pasa sin arlo ya directamente.
Sí, la que falla, sí. La de,
sí, es que la pega, la segunda pega parte, floja, la pega floja y al centro.
Pero a mí me pareció bestial, ¿eh? Su rendimiento, sí. El pase que le mete a Nico Williams que sirve el bacalao a Sánchez.
En el bacalao, sí, sí.
La tranquilidad esa con la que le hace un cañito, ¿no? Aramburu ahí para ponérsela a Nico, a mí me pareció
Primero se la da a Nico y después él se la devuelve a Nico, ¿no?
Creo sí, pero que le, rebote, le tira un cañito ahí a Aramburu.
Es como un rebote. Sí, no, el nivel... De todas formas tenemos que acostumbrarnos todos, ¿no? Yo el primero... A cuando la gente dice, estamos hablando de chicos jóvenes.
Claro.
Entonces, los rendimientos suelen ser de picos y valles, ¿no? Claro. Hasta que tú cojas una regularidad, eso es un proceso, ¿no? Entonces, pues tampoco Nico Williams está en un momento espléndido ahora que digas de juego, pero siempre te deja unos detalles y unas jugaditas que dices, ay, claro, es que lo tiene.
Y te decide un partido.
Efectivamente. Lo que pasa que el rendimiento es irregular, eso te viene un poco con la experiencia, con la edad, y todos tienen sus altibajos, ¿no? Pues lo mismo con Prados el año pasado, pues luego yo pego un bajonazo, ahora el chico otra vez parece que vuelve, a eso sí juega con la que falla, nada más empezar la segunda parte.
Sí, que es un penalti, es como un penalti.
Es justo desde el punto de penalti.
Por eso. Es...
Y solo, no hay nadie alrededor.
No, y además, si lo peor es que tiene tanto tiempo para pensar, porque él se ve la jugada, no es que le caiga un rebote, no. Él corre hacia el balón y tiene tanto tiempo para pensar qué va a hacer.
Igual eso es lo peor, que tienes a veces si no te sale espontáneo, cuando tienes que pensar mucho, tomas la decisión equivocada.
Pero es que además tiene la opción de elegir.
Todo.
Flojita y colocada.
Fuerte, floja.
O fuerte arriba, y a romper. Y resulta que la tira al centro y floja. Y dices, coño, para eso...
De vamos. Verdad.
Sí, son ocasiones que supongo que luego a la noche le daría muchas vueltas y afortunadamente, como el partido acaba con los tres puntos, pues tiene menos trascendencia, pero en un partido de 0-0, si esa es la ocasión de haber ganado, pues te queda luego en la cabeza, ¿sí?
Como dijo Sánchez, que se había sentido culpable después de lo del día del Betis.
Betis,
dijo, ¿no?
El Betis.
Que falló tres goles, sí. Goles.
Sí. Y hace un partidazo, ¿eh?
Sí.
Falla
sí.
Ocasiones, pero la primera parte de Sánchez contra el Betis... Hace un partidazo.
Claro, pero no marcas y te queda ahí, ¿no?
Claro, es que yo, como dice Carlos, haces partidazo. Tú no puedes hacer un partidazo si fallas lo que has fallado. Eso no es hacer un partidazo. Hacer un partidazo es marcar lo que tienes que fallar.
Por lo menos alguna, ¿no?
Exacto, que has hecho un buen juego, que te has explicado un juego. Bien, pero partidazo, oye, tienes que meter. Eso te vamos a ver. Es que no hay nadie en la portería. Vaya. O sea,
venga, vamos a hacer una pausa y vamos también con la opinión de los oyentes en nuestro WhatsApp, en el 688-89-3635.
Oye, ¿cómo va? En La Fábula, disfruta de desayunos completos y un menú del día excepcional con platos renovados, llenos de creatividad y sabor, con ingredientes frescos y combinaciones exquisitas que harán que cada bocado sea inolvidable. En Pérez Galdós 13 te esperamos con precios de fábula.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores, te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
Proporciona a tu familia agua pura y segura con Única, el sistema de purificación de rechazo cero. Elimina impurezas como sedimentos, metales pesados y microplásticos, conservando minerales esenciales y pH natural. Sin desperdicio de agua ni consumo energético, Única cuida tu hogar y el medio ambiente. Teléfono 94-608-8561. Sistema Única, aporta agua de máxima calidad para la tranquilidad de tu hogar.
Vuelve First Saturday a Bilbao Vizcaya este sábado, con más de 100 eventos culturales con impacto social. Música, danza, teatro, literatura, artes plásticas y mucho más. Guarda la fecha, elige tus eventos y monta tu plan. Descubre toda la programación en festival.firstsaturday.org. Un día, cultura, cambio.
Lancopi. Somos especialistas en cartelería de gran formato, impresión digital y productos para regalo personalizados. Contamos con la tecnología de impresión digital más avanzada al servicio de su negocio. Lancopi. Suministro de papelería y material de oficina. Servicio de copistería, tesis doctorales, edición de libros y publicaciones. Lancopi. Desde hace 40 años a su servicio.
Asfedevi patrocina Vizcaya Juega. Asfedevi, Asociación de Federaciones Deportivas de Vizcaya, aglutina 45 modalidades deportivas de todo tipo, desde las más conocidas hasta algunas que ni te imaginas. Conócenos en la web asfedevi.eus y acércate al deporte. Asfedevi, la unión de todos los deportes de Vizcaya.
Seguimos en La Gabarra con Robert Basic, Carlos Taballa y César García, y también con los oyentes opinando en nuestro WhatsApp 688-89-3635. Dicen por aquí, técnicamente para vosotros, ¿quién es mejor, Jaureguizar o Prados?
Jaureguizar, pero sin duda.
Yo creo que también Jaureguizar.
Empate.
X.
Para mí sí.
Caixo, en vez de hablar de fichajes, habría que darle una oportunidad a los cedidos que están destacando como Rincón. Puede ocupar el puesto del Equo vencedor, el de Herrera o el de Giluz por Núñez. Miren por aquí, discusión de cuadrilla. Cuando la Real ganó la Liga en Gijón, ¿cómo lo recibió los aficionados del Atleti? ¿Queríamos que ganara o nos cabreamos mucho? Entiendo que es una pregunta. Pues no sé cómo lo recibiría.
Carlos, ¿cómo lo recibiste tú?
¿Tú no sé, yo no recuerdo eso.
Han pasado 40 y pico años, 42 o 43 o por
no
ahí.
No sé, no tengo ni idea. Era de otros tiempos y en los que.
No recuerdo muy bien cómo lo recibí, sinceramente.
Eran otros tiempos. Lo que le sobra a Yuri le falta a Yaló. Genio, casta, pelea. Una pena por Álvaro Yaló. Esperemos que mejore. Tuve un mejor lunes y eso que los odio, dice Opa Athletic.
Porque se ha ganado y ya tiene un mejor lunes el hombre.
Vale. ¿Será que odia los lunes?
Eso es.
Ah, vale, pero vale.
Gracias
vale.
a la victoria, sí. pues mejor.
Sí. Yo, claro.
Estaba lento yo, sí.
Pensaba que el odio iba en otra dirección.
Claro, yo también, por eso. Sí. Estoy acostumbrado a esos mensajes y ya me estaba liando. Sí. Que fuimos mejores y merecimos ganar en una realidad objetiva. Por eso están que arden y están diciendo de todo, tanta gente del club como aficionados. Sí, se ha liado un poco en Donosti, se ha liado.
Yo creo que viene marejada de atrás, ¿no? No creo que es por perder el derbi.
No sé, porque están entre lo de Olave, lo de Imanol, ahora Oyarzabal con las declaraciones.
Esas declaraciones del entrenador yo creo que no vienen a cuento y después Oyarzabal le contestó. Sin citarle directamente le contestó.
No, está claro, por eso tiene el lío. Fue una fiesta, así de claro, nos dicen con lo de la Real ganando. Yo creo que eran otros tiempos y la gente se alegraba más cuando ganaba Atleti Real, Real Atleti. Creo que eso hoy en día ha bajado notabilísimamente. ¿Cómo le buscaba Oyarzabal a Yuri en uno de los corners? Menos mal que se metió Herrera, ¿no os fijasteis? Sí, hubo lío.
Estaban diciéndose, no sé, le estaba recriminando algo con mucha vehemencia e insistencia Oyarzabal a Yuri.
Sí, la entrada anterior que había hecho Yuri, creo, o un codazo, alguna sí, cosa, está, me parece recordar
y,
que
y
venía
Yuri
de ahí.
Y decía, cállate, sí. Y luego se metió Herrera y luego le quitó de allí es que Oyarzabal.
Yo, desde mi localidad, claro, en la televisión igual se ven las cosas de otra forma. Yo desde mi localidad vi que iba a comerle la oreja, a provocarle a Yuri, que es además de mecha corta, y dices, ¿cómo entre este al trapo? Y sí me dio la impresión de que le estaba intentando provocar pues para ver si el otro se salía de tono, recriminándole, creo que disputa aérea en la cual hubo un codazo. Pero también me llamó la atención otra cosa, que no sé si se vio en la tele o igual vosotros desde prensa visteis, lo crispado que estaba Valverde en el primer tiempo, que incluso arroja un bolígrafo contra el banquillo, estaba frustrado.
Fue por un error en la salida de balón.
Creo de Julen, del portero. Creo. Una de ellas, por lo menos.
No, venía de varias, ¿eh? Yo le vi protestar un montón de veces a Valverde y nunca le había visto girarse no, y tirar el bolígrafo contra el banquillo.
Una es porque, no me acuerdo si Viviano Geray entrega el balón a Julen cuando ya estaba colocado de Marcos en la derecha y tenía que haber abierto a la derecha. Sí, y toca hacia atrás, hacia el portero, y ahí se mosqueó muchísimo. Una de ellas, y luego puede haber más.
Venía yo la jugada que le vi tirar el bolígrafo y dijo, este no es Valverde. Me llamó la atención porque es un tío bastante mesurado y llevaba bastantes jugadas irritado y ahí explotó. Yo, claro,
al estar en el campo tranquilo, no sabes si se ha visto la tele. Y luego Imanol tranquilo en sala de prensa, qué cosas, ¿eh? Sí. ¿Cómo cambian los derbis?
Bueno... A mí lo que haga ese entrenador, la verdad es que me trae un poco al pairo, porque ya demostró un poco su categoría en la victoria, con lo cual cualquier cosa que venga luego me da absolutamente igual.
Cuando ganó la Liga la Real yo estaba en la mili y lo estuve celebrando con la gente de Guipúzcoa, no como si hubiera ganado el Atleti, pero contento, nos dice este oyente. En San Mamés aplaudían los goles de Osasuna y Real Sociedad, nos recuerda este otro. Cuando la Real ganó su primera Liga nosotros estábamos en el pabellón de la Casilla, viendo un concierto de Itoiz. Detrás había uno con una radio y cuando metieron el gol que le dio la victoria lo celebramos todo el pabellón como si fuera nuestro equipo. Ellos nunca lo harían, dice. Creo que fue por el pisotón a Yuri, lo que estábamos hablando ahora.
Sí, le estuvo, pero vamos.
No es Oyarzabal, es Oyarzabal, bla, 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 bla. Todo el partido comiendo la oreja al árbitro y al contrario, dice. El ambiente estaba un poco frío porque ya no nos atrae tanto el derbi. Sabemos que vamos a ganar fácil, dice. Vivian es una bestia. Bueno, yo sí creo que hubo ambiente, ¿no? Tan frío lo visteis. A mí el arranque me gustó mucho.
Arranque, es lo que decimos.
Luego, diciendo, no sé. Pero...
Luego sí que bajó.
Sí, me pareció más frío que otras veces, ¿eh?
Yo añoro el ambiente que había en los 80, dice este oyente. Fuimos mucho más que ellos y perder sin opción alguna contra nosotros. Fue un acierto renovar a Vivian antes de ir a la Eurocopa. En mi opinión, el Atleti tiene un punto más de juego que los de San Sebastián. Oyarzabal se portó muy mal con los jugadores del Athletic, se metió con varios, Yuri, Iñaki, etcétera, etcétera. Hay un montón, ¿eh? Para mí esta temporada es más factible la cuarta plaza que la temporada pasada, en la que el Girona estuvo muy arriba toda la campaña. El Villarreal es un equipo muy irregular. Y lo que allí decís de mecha corta, por aquí decimos de cable pelado. 688-89-36-35, la opinión de los oyentes. El otro día también volvió a apostar Ernesto Valverde por Yaló, de delantero centro. Él prefiere jugar en banda, pero Guruceta andaba con molestias. Y volvió a apostar por Yaló, que tuvo un par de remates. La gente espera mucho más de Álvaro Yaló, eso está claro. Y no sé si le visteis un poco mejor el otro día, o es que ya nos queremos autoconvencer, o no sé. ¿Le visteis dar un paso adelante?
Yo en la línea de quizás estuvo mejor en la primera parte del Betis, quizás estuvo mejor que el otro día, pero yo todavía no le veo un poco, no sé, con ansiedad, un poco ansioso por querer hacer más cosas de las que tiene que hacer. Y sí me da pena un poco que claro, que le pone en punta, yo creo que no es delantero. Yo creo que le tiene que probar en banda. Lo que pasa es, claro, en banda está difícil porque tienes que quitar a uno de los dos hermanos Williams o a Berenguer.
Y el que tenía molestias era Guruceta.
El que tenía molestias era Guruceta, que es que nos enteramos en la rueda de prensa de Valverde, posterior al partido.
Hombre, venía de una semana en la que ya venía, ¿no? Había estado tocado antes de Valladolid, aunque luego es verdad que había tenido el varón de por medio, pero esas cosas de la espalda van despacio y a Guruceta ya le ha pasado más de una ocasión. Y la verdad, yo cuando no le vi en el 11 pensé que podía ser una de las razones, ¿no? Porque es muy raro que Guruceta, estando bien en un derbi después de un parón, no salga de inicio.
Ahí se ve un poco que, habiendo jugadores levemente tocados, su apuesta es otra, distinta al suplente del puesto. No apuesta por Martón, no le debe ofrecer confianza en caso de que falle Guruceta. Y luego pues hace un poco puzzle con las 5 o 6 piezas que tiene para esa zona del campo e intenta dar cabida a todos. A mí me sigue sin gustar Yaló de delantero centro. Tampoco le he visto descollar como a Berenguer en otros puestos de esa zona, con lo cual estoy todavía impaciente por ver el jugador que hemos fichado y que supongo que le llevará tiempo recuperar un poco la confianza y quitarse esa ansiedad, pero desde luego yo no le veo como jugador capaz de enfrentarse a 2 centrales. Y bueno, pues es que tiene el listón muy alto. Quitar el puesto a uno de los Williams es complicadísimo y para eso además está Berenguer ahí en la pole position.
Pero en algún momento tendrá que dar descanso a uno de los hermanos Williams o a Berenguer. Entonces igual es el momento de que le ponga ya lo de extremo.
Sí, pero de hecho en este partido lo que le faltaba era el ariete. Y claro, visto que la opción Iñaki Williams de delantero centro perdemos muchísimo en relación a lo que nos da como extremo, pues diría, bueno, ¿cómo me suman más los 4? Pues bueno, pues voy a meter este puzzle, Sancet y los Williams, irrebatible. Y luego dice, pues bueno, le tengo que dar cabida en algún sitio a Yaló. Si muevo a uno de los otros, pierdo. Lo voy a poner al arriba.
Fíjate que a pesar de las molestias que tenía Guruceta, Martón no estaba ni en la convocatoria.
Por eso.
Dejó fuera de la convocatoria el día anterior.
Y mete a 3 porteros.
O sea, a 3 porteros.
Que al final...
No sé para qué, yo creo que para despistar.
Pero luego se cae. Luego
se cae Padilla.
Se cae Padilla.
Pero quiero decir que hay jugadores a los que pues parece que no acaban de convencerle. Yo entiendo que debes tener en unas convocatorias tan amplias como se hacen ahora en el fútbol profesional, yo hubiese llevado al primer y al segundo lateral izquierdo, hubiese llevado al primero y al segundo ariete. O sea, hay puestos donde queda un poco coja y en cambio en otros tenemos overbooking, ¿no? No lo acabo de entender.
Sobre todo porque si no llega a llevar 3 porteros, tenía otra plaza para meter un jugador de campo.
Yo sé que en estos tiempos de inmediatez, y nos incluyo a todos, los más jóvenes tal vez, más que nosotros, los mayores ya, lo queremos todo y muy rápido, ¿no? Ya,
mayores tampoco, Robert, venga.
Sí, hay que asumirlo, con dignidad y con estoicismo, pero hay que asumirlo. Incluso las películas, si tú pones las películas a la gente joven de hace 20, 30 años, les parece el ritmo tan lento que no aguantan ni media hora. Y ahora los vídeos, si duran más de un minuto, parece una eternidad.
Sí, ¿no? Sí.
Extrapolable al fútbol, yo digo una cosa, no sé cómo saldrá, pero Carlos y yo lo hemos visto todo el verano, hemos visto todos los amistosos, y Yaló es muy bueno, de verdad, es muy bueno. Y la gente dirá, pues, que lo ofrezca, que lo enseñe. Lógicamente, para eso le has traído, has pagado 15 millones de euros por él.
5 años, ¿eh?
Exacto, de 5 años más otros. 5 en, creo que son variables, creo que es una cosa de eso.
Sí, 15 más 5 en variables, sí, sí.
Yo creo que todavía, y estamos hablando otra vez de algo tan intangible y algo tan caro como es el tiempo, ¿no? Como es la paciencia. Y eso hoy en día es complicado de manejar. Y yo creo que todavía sigue con el chip de Portugal, con el juego portugués, pues donde está todo un poco más desordenado y donde no te encuentras, hablaba César antes de los centrales, como hay aquí, donde no te encuentras con esas defensas aquí, con esta intensidad, con esta presión. Entonces yo creo que se está buscando todavía. Y ahí diría a la gente, pues que se encuentre. Efectivamente, que se encuentre.
Lo que le piden tácticamente, que no es lo mismo que en
no
su
es
liga.
Lo mismo que allí, que tenía mucha más libertad. Es aquí hay que obedecer una serie de cosas y de normas.
Hasta Nico corre para atrás, para que te hagas una idea.
Efectivamente. Entonces, sí que necesita ese todavía proceso de acoplación, tanto a la liga como al propio equipo. Ya sé que no se puede alargar eternamente, pero de verdad. Le hemos visto en la pretemporada, yo le he visto hacer cosas.
Y en algún entrenamiento, los pocos que se han podido ver completos.
Le hemos visto hacer cosas.
Yo le tengo fe, aunque es verdad que por lo que ha demostrado. Pues,
que alguno cuaja, que pues sería la leche, ¿no? Vale, de acuerdo, lo asumo. Pero yo en principio digo, este jugador creo que va a dar muchísimo al Atlético. No
sé si yo estoy convencido de que es más jugador de lo que hemos visto.
Bueno, sin duda.
Estoy casi seguro que vamos a ver más jugador del que hemos visto. De hecho, a mí me gustó verle un poquito más de trabajo defensivo en este último partido. Le vi más esforzado. Que le dé para defender y para atacar, pues no sé si todavía
es
le da para ambas, ¿no?
Y no tiene cuerpo.
Pero sí le vi más sacrificado en defensa que en anteriores partidos. Y lo que hay que ver es si es su hábitat para crecer, porque hay jugadores que al final triunfan en un montón de equipos y en alguno
no,
dice, joder, aquí no me encuentro,
cierto,
¿no? Yo quiero pensar que bueno, pues que poco a poco psicológicamente va a mejorar y se va a quitar toda esa presión, toda esa tensión que tiene. Me gustó mucho la entrevista que le hiciste el otro día y cuando dijo lo de que estos partidos no se juegan, se ganan, ¿no? Pues bueno,
pues
lo
casi
ganó.
Casi clavado.
Sí, pero a ver, yo espero más de él y estoy convencido de que en la longitud de su contrato nos va a dar muchas más cosas de lo que hemos visto hasta ahora.
Yo estoy convencido ahora. Equivocado,
yo claro. Por eso que le quiero ver en banda, que yo creo
pero
que es
muy complicado. Pero es muy complicado.
Ya, pero es muy complicado. No sé, pues,
de hecho, no sé, el Atlético igual.
Pero aunque sea menos minutos, pero igual en su posición, ¿no? Que él me decía a mí el otro día que dice, yo si tengo que pegarme con los centrales, pues me pego, pero hago lo que puedo y yo juego mejor en banda.
O sea, es muy pequeñito, es muy liviano. 1,75,
claro, sí.
Es muy liviano.
Es que no es para jugar,
no
tiene físico para jugar de delantero centro.
Claro. No.
Entonces en algún momento tendrá que dar descanso a los dos hermanos Williams e incluso a Berenguer. ¿No? Y habrá hueco para él en banda,
a
incluso
verdad,
para Nico
pero
Serrano.
Yo no dejo de sentir cierto cosquillo, de verdad, y lo sentí en el derbi cuando vi a ese tridente de arriba. Es que me gusta muchísimo.
Y es que el plan es que también intercambien posiciones, ¿no?
Hecho,
que de repente aparezca en banda, Iñaki de 9, Nico de 9.
Derecho,
claro.
Uno de izquierda, uno de. Es que
al principio, luego se
luego
fijaron,
bajo,
¿eh? Luego se fijaron.
Luego bajo.
Pero cuando, es que mejor, cuando mejor me jugó contra el Betis, que creo que también salió de delantero centro,
sí.
Pero fue lo que mejor
cayendo,
hizo fue cuando cayó a banda izquierda.
Claro.
Sí, que le puso a Iñaki Williams.
Ahí sí que se intercambiaban un montón las posiciones en ese partido.
De todas formas, claro. Alguno dirá, vale, está muy bien, hay que darle confianza, pero si nos ceñimos a lo que se está viendo ahora, también igual somos injustos con otros futbolistas, ¿no? Como por ejemplo Nico Serrano, que sale, igual aprovecha mejor las pocas oportunidades, dicen, pues a lo mejor hay que darle más minutos a Nico Serrano.
No, y no Nico Serrano, Berenguer.
Bueno, también.
Yo soy Berenguer.
Es que yo Berenguer
están
ya
pidiendo, están pidiendo minutos para otro,
ya.
Pero yo...
Estaba tocado, ¿no? Creo, Berenguer.
Sí,
por la lesión muscular.
Sí, estaba
esa que
tocado.
Yo creo que Valverde ha demostrado confiar muchísimo en Berenguer, ¿eh? O sea, yo creo que ahí no hay grietas.
Y
¿no?
Que además de falso 9 es donde menos vemos la mejor opción de Berenguer, ¿no?
Y donde a mí me gustaría, y alguna vez hemos visto, y creo que puede rendir, eso puntualmente, es de media punta.
¿A Berenguer?
Sí,
ya ha jugado por Sanceta.
Exacto, por Sanceta.
Sí.
Y lo que pasa es que es muy puntual, una vez o así, pero yo creo que de continuidad, y lo que pasa es que pasa, que te encuentras ahí otra vez a un Sanceta, que cuando Sanceta está bien y cuando está centrado y cuando está... Es que es un cañón de jugador.
Sí, es que Berenguer ha jugado ya en las cuatro posiciones de arriba.
Sí.
¿No? Porque no fue en Valladolid que le sacó de punta.
Sí, de falso 9.
Sí,
sí.
Es que son las paradojas que tiene el fútbol, que te puedes tirar un periodo de 10 años donde no te sale nadie y ahora dices, coño, es que no me caben, ¿no? Y dices, es que son todos tan buenos que
yo digo, lo mejor
no
que
te da el dibujo para meter a más.
Lo mejor que tiene el Atleti, los de arriba, es con Simón.
No, no. Es que posiblemente sea el mejor ataque del Atleti, y no sé si
en tiempo.
Desde el Atleti campeón de los años 80.
En tiempo. No sé si es para, pero de hecho...
Aquel que tenía Julen por detrás de Valverde y Ziganda... Me parecía diabólico también. O cuando has tenido a Urzaiza, a Joseba y a Ezquerro.
Igual,
o sea,
igual había menos cantidad de jugadores.
No se les discutía el sitio. Por detrás no había nadie que dijese, oye, que estoy muy bien,
pero
tú
hecho,
sales.
Tú hoy en día, a ver, igual me despellejan. Una cosa, pues bueno, para eso estamos.
Para eso has venido, Robert.
Para eso hemos venido. El Atleti siempre, siempre, entiéndeme el lapso temporal, ¿no? Estamos hablando, pues, que si un 9-9-9, tipo, pues que si Urzaiz, que si Ziganda, que si Llorente, que
Aduriz.
Si Aduriz. Es que ahora no lo tiene, es que no lo tiene. Es que ese delantero no lo tiene.
Pero Guruceta tampoco es un 9-9
claro,
puro.
No es que un no lo tiene.
El que más puede ser es Martón.
Eso sí, que es un poco.
Pero no cuenta con él mucho.
Pero es que no tienes eso. Lo que ha tenido el Atleti referencialmente durante mucho tiempo, ese 9. Es que ya no lo tiene. Pero igual también la riqueza táctica y las posibilidades que tienes.
Sí, ese intercambio de posiciones que hacen continuamente.
El problema,
¿no?,
es que yo creo que Valverde es demasiado rígido con el 4-2-3-1. Es el
sí, como Marcelino, con su 4-4-2.
Claro, hubo otras épocas donde jugábamos de una forma en casa y de otra fuera con otros místers, donde Urzaiz era indiscutible que jugaba en casa, uh-huh, y afuera atacábamos con Joseba Echeverría y Ezquerro.
La doble.
Valverde el que cambiaba ahí el sistema.
Sí,
¿eh?
Pues a ver, eso podía ser una opción. Como yo, por ejemplo, a Yaló no le veo capaz de disputar un solo balón aéreo.
No es,
pues porque es imposible. Pequeño. A un central de primera división. Claro, igual si juegas con Berenguer y Yaló en punta, un estilo a lo que eran Ezquerro y Joseba, pues te puede caber, pero no puedes dejar a Yaló tener.
Porque le gustaba jugar a la contra. Sacaba claro, Ezquerro y Echeve para aguantar
y
salir rápido.
Cuando ves esos tres, cuando ponemos esas tres flechas de arriba, que son Yaló y los Williams, eso es para jugar en cierto modo a contragolpear, ¿no? A piar, velocidad pura, dinámica
al
pura,
espacio,
pum,
al espacio,
claro, espacio,
balones al espacio, sí.
Es.
Vamos a publicidad, última pausa y vamos con un tema que puede traer cola.
Radio Popular, Herri Ratia. De la confluencia de varias familias bermeanas nació Echebastar, compañía atunera que por sus más de 50 años de experiencia y su apuesta por la ultracongelación a bordo de su flota, recibió el premio a la innovación alimentaria en Euskadi. Echebastar es referente en calidad, sostenibilidad y tecnología, y Alacrana es su producto estrella. Puro atún a un clic de distancia en alacrana.com.
Si quieres comer arroz en Bilbao, ¿dónde irías? Restaurante La Ruz, los mayores expertos en arroces de Bilbao, en un lugar privilegiado al lado del Guggenheim. De lunes a viernes, menú 17.50, donde siempre el arroz es una opción. Restaurante La Ruz, calle Uribitarte 24, cocina mediterránea, sana y equilibrada.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
La Navidad está a la vuelta de la esquina. La Administración de Lotería de los 400 millones en Colón de la Reategui 19 de Bilbao se ocupa de que en ese día tan especial tengamos todos una sonrisa contagiosa y un cosquilleo especial en el estómago. Reserva ya tus décimos y buena suerte.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Venga, vamos con la recta final, 12 minutos todavía por delante en la gabarra. Y quiero preguntaros por lo que ha hecho el Barça, por lo que ha hecho Joan Laporta, que ha sido cerrar la grada joven, porque bueno, pues habían comportado mal, habían insultado, habían acumulado multas de hasta 21.000 euros, creo que eran, y les había dicho que tenían que pagarlas. Pues a Ascote, no sé si eran 500 o así.
21.000 euros eran los
mismos. Sí, pues a 40 o 50 euros por cada uno, que las pagaran. Y oye, tan amigos, vosotros habéis liado esto, las multas vienen de ahí, las pagáis, y tan amigos. No han querido rascarse el bolsillo. Y ha cerrado la grada joven, ¿verdad?, que se llama en Montjuïc, y les deja fuera, de momento, sin edie.
Sí, debes decir que es indefinido.
Claro, dice, por
que
eso.
Es, que es indefinido.
Que no sabemos hasta cuándo. Me imagino que estos serán abonados más que socios, porque si eres socio no creo que les puedas echar de esa manera. Me imagino que ahí no será tan sencillo. Habría que hablar con un abogado. Pero bueno, puede crear un precedente, lo digo porque en su día, después también de lo de Roma, salió el club y dijo que que iba a echar a los que la liaran, que iba a trasladarles la factura de las multas. ¿Qué os parece lo que ha hecho Laporta, que ya en su día ha echado a los ultras y que puede crear un precedente en todos los campos de la Liga?
A mí, partiendo de que ni presidente ni club me merecen demasiado respeto, me parece en algunas cuestiones, tanto club como presidente, deleznables. En esta cuestión me parece ejemplar, modélico, modelo, o sea, algo a imitar, porque será de las pocas cosas que ha hecho bien este individuo. Yo creo que en esta vida hay una serie de normas, ¿no? Hace 40 años, pues en los estadios se permitían otras cosas. Todos hemos sido bastante más belicosos que ahora, pero si sabes que unas cuestiones se sancionan, si tú quieres al club y no le quieres causar ningún daño, te moderas, y si tú quieres pegarte el lujo y dentro de tu falta de educación lo que te gusta es hacer cosas que no debes, pues págatelas tú, no las tenemos por qué pagar el resto. Si a mí me gustase saltarme los semáforos, pues porque es mi capricho, aparte de la inseguridad que provocaría a otros, pues es un lujo que me tengo que pagar yo, no lo tienen que pagar los demás. Es decir, las multas son a mí, y en esta cuestión, si están identificados los que generan este deterioro de imagen y este daño económico al club, yo creo que son ellos los que lo tienen que pagar, y el que no espabile, pues que no entre al campo, porque nos está haciendo daño al resto.
A mí también me parece una decisión correcta, complicada, compleja, porque es un asunto muy complejo, más allá de entrar en la figura del socio, si tú puedes hacer con un socio.
Claro.
Pero son socios, eso ya son, ya casi entramos y pisamos terreno.
Pero yo creo que es otra figura la que tiene.
Efectivamente, igual de Amunao o de esas cosas así, pero desde luego, incluso no, lo que decía César, cuando dicen, a ver cómo lo digo, no representan al club. Vamos a ver. Llevan la camiseta del club y te fastidian, porque para el resto del mundo sí te representan al club.
No, mira, pero algunos van de negro encima. O sea, es que no se ponen ni la camiseta del Atlético.
Y de hecho, la pena es que, pues bueno, como todos tenemos, bueno, más o menos amigos en otros países, en otras partes del mundo, entonces cuando pasó lo de Roma, por ejemplo, lo último, yo recibí algunos mensajes, no muchos, tres o cuatro, hoy dice, oye, ¿no sabía yo que los aficionados del Atlético eran violentos? ¡Que no lo son!
Ya. Pero es lo
eso
que cala.
Es el mundo fuera, de nuestro fuera de nuestras del mundo, la gente ve y se queda con eso. Entonces, sí. Acabar con todo ese tipo de comportamientos y esos problemas me parece muy ejemplarizante y me parece necesario. Incluso, decían aquí, las instamos a pagar multas. Ni con eso. Es que yo no quiero que te comportes así. Aunque tú, imagínate que hayan recogido y han pagado 21.000 euros.
No, pero
han,
si lo tuviesen que pagar, a la siguiente
claro,
no lo hacían.
Claro, pero tú imagínate si lo hacen.
Claro.
¿Para qué quieres si lo volverás a hacer? Es que yo no quiero que hagas tú eso. Yo no quiero ni siquiera que me le pagues. Yo quiero que te comportes de una forma ejemplar y que representes de la mejor forma posible ese escudo que tú llevas con tu camiseta en el campo. A partir de ahí, ya está.
Robert, pero el problema está en que si
sí, también
lo
son
que hagan
por
ellos,
todos lados, sí,
lo
claro.
que hagan ellos, lo pagamos todos a escote. Es decir, les da absolutamente igual. Pues la siguiente la hacen porque
claro.
al final pagamos los 44.000 memos, por decirlo de. Se me entiende pues, a qué me refiero.
Digo,
todos los
allá.
De alrededor pagamos.
Eso, yo sigo incluso más allá, incluso aunque paguen, que deberían pagarlo. Pero es que tampoco. Porque tú lo que no tienes que es pagar. Es que tú no tienes que hacer nada para que provoque que tú tengas que pagar.
Sí, pero sí es verdad que el que tengan que pagar puede
claro
ser una medida
disuasoria, evidentemente.
Disuasoria
que no
completa. Por supuesto, porque
claro que sí.
El bolsillo, cuando te toca el bolsillo,
hombre,
es lo que más duele, ¿no?
Hombre,
entonces.
Hombre. Bueno, lo que pasa es que yo veo eso. No sé, como ve Raúl, yo lo veo un poco inaplicable aquí.
Es complicado por eso, pero decimos de la figura del socio que ahí no sé cómo está el tema. Pero bueno, yo creo que
bueno,
sí abre una
comisión,
puerta.
La comisión de disciplina, ¿no? En todo lo que sea competencia del socio, es la comisión de disciplina.
Y ha habido expulsiones
de socios. La competente,
que,
sí.
¿no? Y bueno, eso ya lo dejó claro el Atlético, que si te identifican van a hacer todo lo posible por echarte y por trasladarte la multa.
A mí me gustaría que mañana sacara un comunicado al Atlético y diría, fulanito y fulanito han sido los responsables de las bengalas de Roma, expulsados del club.
Eso es. Y obligados a
pagar los daños y perjuicios que ha tenido el club.
No sé si se puede dar los nombres, si no tiene su consentimiento.
Igual
no puedes dar los nombres. Pero bueno, pero sí puedes decir que has echado a dos socios que estuvieron involucrados en los incidentes de Roma.
Yo, de todos
ejemplo.
Modos, ignorando, porque no soy ningún legalista, no tengo conocimientos jurídicos, pero es alucinante que pueda salir en un periódico la foto de un tío que tiene 20 millones entre los ladrillos de su casa y no se pueda saber quién. O sea, ¿me entendéis a qué me refiero?
Ya.
¿No? O sea, que hay ciertas fotos que sí se pueden poner y otras que no sé por qué.
Lo que pasa es que, igual, como es una cosa interna del club, no es justicia ordinaria, diríamos. No, si fuera algo...
Hombre, pero en el Olímpico de Roma, y de hecho, el periódico en el cual escribe Robert Basic sacó, y me pareció genial, una foto que cubría dos páginas para que se viese bien grande la cara de la gente que estaba allí liándola en el fondo. O sea, realmente eso está ocurriendo fuera del estadio del Athletic y debe entrar dentro de otra jurisdicción. Y a mí me parece muy bien que se les ponga cara y que los veamos todos. O sea, que el que le haya cedido la localidad, porque si no son socios, sabrá, ostras, yo le he dejado a este tío mi carnet para que haga eso, este tío no vuelve a entrar.
Tiene que ser ejemplarizante. Claro.
Yo voy a hacer un vaticinio, de momento estoy solo en esto. Yo estoy casi convencido, no puedo estar, de que en un futuro no tan lejano se prohibirán los viajes de las aficiones visitantes.
Bueno, en Inglaterra ya se hizo, cuando los grandes problemas de la Premier...
Que se va a prohibir viajar. Cada día estoy más convencido.
Pues sería una pena.
Fue cuando los Heysel y eso, ¿no?
Pero digo que sería una pena porque es lo bonito del fútbol.
Nos lo perderíamos todos por culpa de cuatro.
Eso es.
Tremendamente injusto.
Yo creo que caminamos hacia ello.
No me extraña por los problemas que vemos, que al final la paguen justos por pecadores y se tome alguna decisión de ese tipo, yo no pongo la mano en el fuego porque no vaya a suceder, pero sería muy injusto y sería muy triste. Porque al final tú ves los aficionados del Athletic que te encuentras a 500 personas en un pueblo perdido ahí en Bulgaria.
Claro.
Que dices, ¿pero qué hacéis aquí? Y dices, no, pues viajar con el Atleti, si no aquí no vendríamos en la vida. Y te cuentan pues cómo han viajado, que no era un viaje fácil, lo que hacen para estar ahí. Y dices, joder, ¿qué mérito tenéis, no? Y que luego eso no pueda ser por cuatro tontos que la líen en el Olímpico, por ejemplo. Pues claro, es muy triste.
Fueron cuatro tontos, pero es verdad que fuera de aquí, lo que decía un poco Robert, que queda la imagen, claro, que han sido los radicales del Atlético. Los radicales del Atlético.
Que no, que son 50 esos. Claro. Pero...
Pero es verdad que existen. Y por eso hay que denunciarlo y el club tiene que salir rápidamente, como hizo, y pedir perdón y señalar a los culpables.
Ahí lo hicieron bien. Tanto el club como Valverde saliendo en
los jugadores,
la prensa, los jugadores yendo a la grada. Y
eso evitó una sanción mayor.
Sí.
Y eso seguramente evitó una sanción mayor porque pende esa sanción todavía sobre el Atleti por esas bengalas. También los del Elfsborg sacaron bengalas contra la Roma en su casa, ¿no?
Pues eso era, recordaréis, ya somos todos mayorcitos. Ya, eso ya hace 30 añitos, 20, 30 años, 30 años, era parte de la coreografía en todos los campos de Europa. Algo bonito. Y de hecho, yo me recuerdo, compraba fotos de gente de la torcida de no sé qué, y ojo, mira lo que han liado. Sin embargo, luego te das cuenta de la peligrosidad, lo que eso implica, de que puede implicar. Ya recordemos que con un cohete murió un chaval en Sarriá, efectivamente.
Pudo ocurrir una desgracia en el Olímpico.
Pues hombre, lo que hay que intentar desde el club y desde la propia afición es que si estamos en una mínima posibilidad de rememorar lo que ocurrió en la temporada 11-12, es decir, que vayamos pasando rondas, que no nos quedemos sin poder viajar los que queramos y podamos o puedan por culpa de cuatro descerebrados que hacen que esta sanción, que está ahí un poco en el aire, se consume y diga no, ahora del Athletic no puede viajar nadie a ningún sitio y te pierdas pues días inmemorables como aquel de Manchester o ir a Portugal o al estadio del Schalke 04. O sea, que no nos roben eso a la afición.
Y luego eso se mete en los estadios, ya estamos, no sé, igual desviándonos. Y luego el otro día a un chaval de 5 años obligan a quitarse la camiseta del Español en el campo de Girona porque, oye, vamos, pero...
Sí, sí, pero es que eso debería ser ilegal.
Por favor.
Debería ser ilegal. Pero bueno, en fin. Que os tengo que pedir un resultado, ya sabéis cómo va esto. Partido, además doble resultado, porque el jueves tenemos el Elfsborg a las 7:45, a ver cuánta gente se acerca a Samamés, y el domingo en Vallecas con esa equipación negra que gusta y no gusta. Depende de cada uno. Venga, Robert Basic, empiezo contigo, que te encantan las bolillas. A ver, el jueves.
El jueves, 4-2.
¿4-2? ¿Jugador clave?
Jugador clave, vamos a decir, Sancet.
Sancet. ¿Y para el domingo en Vallecas?
1-1.
¿Y jugador?
Venga, Unai Simón.
Unai Simón. Va a jugar el domingo, ¿eh?
Por decir.
Te la juegas.
Llega del Zamora.
Carlos Zavalla.
Venga, para el jueves 3-1, jugador clave Iñaki Williams, y para Vallecas 0-1, jugador clave Berenguer.
Berenguer en Vallecas. ¿Y César García por qué apuesta?
¿Qué marcador fue el del hat-trick de, digo, el repóker de Aduriz? ¿5-0 o 5-1? ¿Cómo fue aquel partido? ¿No recordáis? Pues ese mismo.
El del Gen, sí, 5, pero 5-1 diría,
bueno, pues,
yo. Pero
venga, pues me vale el 5-1, jugador del partido Berenguer. Y Vallecas
5-3.
5-3 fue.
A 5-3 fue, pues fue, no, no, tantos goles en contra, no. Ponle 5-1, venga. Y luego en Vallecas 1-2 y jugador del partido Sancet.
Pues las apuestas de los contertulios de hoy en La Gabarra. Echa un buen rato, ¿eh? Muchas gracias a los tres.
A cuidarse. A vosotros.
Agur.
Hasta la próxima.
Gracias.
Y ya saben los oyentes que si han llegado un poco tarde, enseguida tienen, ¿eh?, La Gabarra, como siempre, en nuestra página web, en podcast, radiopopular.com. Todos los días de 2 a 3 en esta sintonía. Hacemos una pausa y vamos con la tertulia de Bilbao Basket de 3 a 4, como todos los martes desde Santutxu.
Oye, ¿cómo va?